Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos oyentes de iberoamérica.com y de radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro. Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales. Hoy me acompaña en la presentación desde Florida el director de Iberoamérica y ahora también ya de radiogeneral.com, que como muchos ya saben quién es, Humberto Rodríguez. ¿Qué tal, Humberto?
Hola, Paqui, yo muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, con calorcito, pero bueno, es típico de la época, ¿no?
Es época de calor en el hemisferio norte, no cabe duda, así que calor sea bienvenido.
Claro.
Por suerte, aquí dentro de casa no hace calor, afuera sí.
Claro.
Pero hoy no estoy yo solo aquí en Florida,
Ya me lo imagino.
En Florida hay otros personajes.
Fíjate.
Sí, voy a presentarles a todos a un sacerdote cubano y mi amigo, el padre Arnaldo Bazán. Padre Arnaldo, ¿cómo andamos?
Muy bien, Humberto, muy bien, Paqui, muy bien a todos los que nos están escuchando.
Bueno, yo creo que esto es todo un hito, ¿no? El que hagamos una tertulia con el padre Arnaldo no es poca cosa,
Bueno, claro que no es poca cosa. El padre Arnaldo es un personaje, por supuesto.
Así es que... Bueno,
yo no sé. En primer lugar, es más viejo que yo.
Bueno,
no
bueno, bueno. Me suba
mucho que si me caigo, me hago un chichón.
Bueno, así es que el padre Arnaldo nos va a contar, pero cosas muy, muy interesantes que a todos los oyentes seguro que bueno, cuando oigan la tertulia van a acabar bastante contentos de haberla, por supuesto, ellos escuchado y de que nosotros la hayamos hecho.
Yo creo que sí, yo creo que es algo importante, porque la trayectoria del padre Arnaldo, para él quizás no es gran cosa, y es algo que él vivió y que los cubanos de mi generación vivimos, pero mucha gente desconoce. Yo creo que es muy interesante que lo sepan, ¿verdad, padre?
Bueno, seguro que sí, cómo no. Yo estoy seguro de que hay muchas personas que se interesarán por oír las cosas que han ocurrido, ¿no?
Claro. Claro.
Al menos en mi vida, pues sí, ya que fui ordenado en el año 1958 y a los pocos meses pues vino en Cuba la debacle, con la llegada de los que creíamos, muchos de nosotros, que eran los salvadores y los que iban a de alguna manera arreglar la patria, y resulta que todo lo han descompuesto.
Sí, el remedio fue peor que la enfermedad, sin duda, eso...
No, ah, sí, sí mismo, sí mismo.
Pero la ordenación fue en el 58.
Sí, precisamente lo acabo de cumplir los 55 años este mes de julio, el día 13 de julio, fue el día de mi ordenación en el año 1958 en la Catedral de Camagüey, en mi ciudad natal.
Camagüey, la ciudad en
los
Cuba,
tinajones.
Sí, los tinajones en Cuba, era famosa por los tinajones, por la levadura, la raspadura,
la mantequilla.
La mantequilla, sí, porque era zona ganadera, ¿verdad? Mucho ganado había allí,
seguro.
Sí.
Así es.
Así que, bueno, y posteriormente a eso, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la próxima etapa?
Bueno, ya ahí... Al principio estábamos muy contentos.
Yo estoy grabando,
Yo estaba totalmente, diríamos, a favor de Fidel y de su gente. No tengo ningún empacho en decirlo, porque realmente la absoluta mayoría de los cubanos estábamos en esa onda, ¿no? Pero el mismo día de primero de enero, cuando ya yo me di cuenta de que el jefe militar de Santiago de Cuba había entregado el poder a Fidel Castro, yo estaba en un pequeño pueblo del sur de Camagüey, en Santa Cruz del Sur, y allí yo pues comencé a tocar las campanas. Yo no era el párroco, pero entre el párroco y yo había una gran, diríamos, afinidad, y pensábamos lo mismo, de modo que yo me subí allí al tocar las campanas y la gente empezó a congregarse al lado de la iglesia, y allí entonces hasta llegó un capitán de la Marina, ya que Santa Cruz del Sur es un puerto, y entonces pues el párroco, teníamos una un altoparlante en la torre de la iglesia, le pidió al capitán que hablara a la gente. Él habló muy bien, diciendo que ellos no querían que hubiera más derramamiento de sangre, que todo el mundo se quedara tranquilo, etcétera, ¿no? Eso fue en la mañana. Ya después, todavía no había llegado ninguno de los combatientes de Fidel Castro allá, pero sí había algunos campamentos cercanos, y ya en la tarde pues llegaron tres barbudos, y ahí entonces pues se reunieron las autoridades del pueblo con los dos sacerdotes y nos fuimos al cuartel, y allí ciertamente hubo un recibimiento magnífico. Allí nadie estaba dispuesto a tirar tiros ni nada de eso, sino al contrario, se abrazaron los soldados con los barbudos, y esto se acabó, y aquí todos somos cubanos. Y aparentemente pues así parecía, ¿no? Pero después, al otro día, ya las cosas cambiaron, y los soldados pues fueron aprehendidos, o sea, los pusieron presos, en fin, ya la euforia del primer día se cambió en que, ¿no?, ya ellos demostraron que no, que los soldados no eran como les habían prometido, de que iban a seguir siendo soldados, etcétera, sino que él lo fueron dejando fuera. Y entonces poco a poco pues ya vinieron más soldados, cuando ya tenían todo el poder en sus manos, pues entonces ya no sé exactamente lo que pasó con los soldados, si a todos los cogieron presos, si hubo de ellos algunos que fusilaron más adelante, no lo sé, porque vaya, nosotros no conocíamos a los soldados. Saben que los militares están cambiándolos constantemente, y nosotros no estábamos al tanto de eso. Pero de todas maneras nos ofrecimos, tanto el sacerdote, el párroco, que más tarde llegó a ser arzobispo de La Habana, y murió aquí en Estados Unidos, en El Paso, Texas, hace ya algunos años. Él pues, diríamos, y yo y algunos maestros nos ofrecimos para que darle clase a los rebeldes, porque muchos de ellos habían llegado y sabíamos que eran analfabetos, que no habían todavía aprendido ni siquiera a leer, muchos de ellos eran campesinos, y empezamos a darles clase, y en eso estuvimos muy poco tiempo, o sea, no podría decir, después de los años que han pasado, no podría decir cuántos meses tuvimos, pero fueron dos o tres nada más, y ya empezaron a ponernos trabas y a ponernos excusas que no podía hacer, hasta que por fin ya se acabaron las clases, porque ellos sabían que nosotros pues íbamos a intercalar entre las clases de lectura, las clases de aritmética, y eso íbamos a también a intercalar algunas cosas, ¿verdad?, cristianas. Y entonces ya pues aquello prácticamente desapareció, pero todavía, ¿verdad?, trataban de guardar las formas y más o menos de mantenerse. Ya sabemos que eso fue poco a poco. Cuando uno oía a Fidel Castro pues parecía que aquello iba a ser una maravilla, pero sencillamente después los hechos se iban viendo poco a poco, como las cosas se iban empeorando, y cómo vinieron las persecuciones, y cómo vinieron todas esas, aparte de las injusticias que se cometieron, muchos fusilamientos que no tuvieron ningún tipo de juicio ni cosa por el estilo. Así que en el pueblo pues nosotros estábamos bien considerados, al principio, pero después poco a poco fuimos viendo malas caras, fuimos viendo cómo las cosas fueron cambiando, y bueno, pues así estuvimos tratando por lo menos de que no fueran a intervenir dentro de la iglesia y armar líos como se estaba pasando ya en otros lugares donde enviaban personas a hacer bulla, a gritar, etcétera, etcétera. Nosotros eso lo tuvimos bien controlado. Estamos hablando ya del año 60, porque durante el año 59 ellos más o menos se mantuvieron, tanto que la iglesia pudo celebrar un congreso nacional católico en noviembre, creo que fue, del año 59, que se reunió 1 millón de personas, según todos los que pudieron calcularlo. Yo pues estuve presente en La Habana, porque fue en La Habana que se reunió ese gran congreso, y hasta Fidel se hizo ver, porque él no estaba muy por ir, pero después, vaya, pues se dejó ver. Pero ya ahí se vio claramente cómo la ideología que ellos traían era una ideología comunistoide o comunista, como después se pudo ver más claramente cuando ya en el año 61 se declararon totalmente en contra. Pero en fin, lentamente fueron apareciendo ya los preparativos para un enfrentamiento, que lógicamente pues no fue perdón, no fue inmediato, ya que ellos tenían todo el poder. Era una cosa curiosa el que nosotros logramos saber. El párroco tenía un pariente que estaba muy ligado a uno de los personajes más importantes de la revolución, y él fue allá a La Habana a hablar con él, y cuando regresó él me dijo, y esto fue a los pocos meses, me dijo: mira, Bazán, esto es comunismo. Ya mi pariente me dijo todo. Pero después pensábamos, ¿no? ¿Será que está equivocado? ¿Será que esto y que aquello? Pero fuimos viendo poquito a poquito, y la gente no se convencía. Uno les decía: miren, que esto es comunismo. No, ¿qué va? ¿Qué va? Esto no es así y demás. Y hasta que no le fueron pisando los callos a la gente no fue abriendo los ojos.
Me acuerdo de esa época, Arnaldo, cuando al principio del 59, los primeros meses, que fueron aquellos famosos juicios por la televisión, que eran, como bien lo dijo el comandante Sosa Blanco, era un circo. Exacto. Romano, no era un juicio, era un circo romano.
No, ahí se cometieron atrocidades con los mismos pilotos.
Eso te iba a decir, el juicio de los pilotos, que fue unos pilotos que por bombardear la Sierra Maestra lo juzgaron, pero los juzgaron como criminales de guerra y fueron absueltos. Sí. Y después de haber sido absueltos, no, Fidel Castro dijo: no pudo ser eso, y los volvieron a juzgar. Y vaya, ahí fue una cosa que fue tan. Ya eso fue en abril del 59, ya eso se vio claro en esa época.
No. Poquito a poquito fuimos abriendo los ojos, pero claro, no todo el mundo abrió los ojos al mismo tiempo, sino que yo mismo me daba cuenta de que gente que le hablábamos y demás no querían entender, no pensaban que eso podía ser, porque habíamos puesto tantas ilusiones en la victoria de la revolución, que realmente fue una decepción colectiva, pero lenta, que fue habiendo. Y ya cuando abrimos los ojos ya no había nada que hacer, porque ellos tenían todo el poder.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Después vino lo de confiar en el, diríamos, en un desembarco que se estaba preparando. Nos fuimos enterando más o menos clandestinamente sobre la preparación del desembarco, lo que llegó a ser Bahía de Cochinos, pero todo eso también Tuvo la mala suerte de que hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos. Kennedy entró en febrero y aquello iba a ser en abril. Y parece que Kennedy no entendió bien las cosas o no estuvo muy de acuerdo. No sabemos bien qué pasó ahí, porque realmente la historia de esas decisiones no las conocemos totalmente, por lo menos en público no se han, sí, se han acusado a Kennedy de traición, lo que sea, pero en definitiva no sabemos realmente hasta dónde él estuvo consciente de lo que estaba pasando, etcétera. Bueno, la cuestión es que ya después del fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, ya ahí quedó todo, diríamos, definido, y ya entonces sí, ellos ya no se escondieron para, diríamos, declarar la guerra a la iglesia, declarar la guerra a todo lo que fuera americano, declarar la guerra a todo lo que fuera, diríamos, no comunista.
Bueno, es que definitivamente la invasión fallida esa, que como bien dices, no se sabe exactamente lo que hubo detrás. Se sabe que tantos errores que hubieron no pueden haber sido por casualidad, pero quién exactamente y cómo no se sabe. Pero lo que sí es muy cierto, que no pueda negar, es que eso fue lo que afianzó a Fidel Castro en el poder.
No, ahí se quedó totalmente definido ya la victoria. Porque en Cuba había montones de gente que estaban dispuestas a la lucha, pero ¿qué pasa? Que al venir esto, ese mismo día de la invasión, el 17 de abril del año 1961, pues en Cuba todo el que más o menos ellos sospechaban que era partidario, o sea, contrario a ellos, pues los metieron presos en distintos lugares, incluso hasta la intemperie en muchos casos, ¿no? De modo que se supone que hubo más de 100.000 personas detenidas en esos días. Yo fui de los pocos que me pude escapar de entre los sacerdotes, porque nos enteramos muy tempranito de la invasión y entonces decidimos irnos a esconder, y de suyo pues nos fuimos, diríamos, abandonamos el pueblo porque sabíamos que estábamos totalmente fichados, ¿no? Y claro, pues logramos escondernos, pero de todas maneras sabemos que montones de gente en el mismo pueblo de Santa Cruz estuvo detenida sin que se pudiera mover, y solamente cuando ya ellos definieron su victoria, entonces fue que lo fueron depurando y lo fueron dejando en libertad. Pero cuánta gente ha muerto en Cuba, cuánta gente ha sido fusilada, cuánta gente ha tenido que huir, y cuántos cubanos han tenido que salir del país, eso ya es algo incontable, ¿no?
Pero después de Playa Girón, pues entonces hubo un cambio en el nuncio, ¿verdad?
Bueno, la cosa es que como ya yo no regresé al pueblo, sino que me fui a La Habana, prácticamente me refugié en la parroquia de Nuestra Señora de la Caridad, porque además yo tenía un problema de salud que necesitaba resolver, que era una hernia de disco en la columna, y entonces allí en la iglesia de la Caridad pues encontré refugio. No solo yo, había otros sacerdotes que también, uno de ellos era un escolapio que había perdido el colegio, ¿verdad? Y ahí se refugió. Otro pues estuvieron temporalmente en la parroquia, pero ya para diríamos septiembre del año 1958, perdón, del año 1961, pues quedábamos junto al obispo auxiliar de La Habana y párroco de Nuestra Señora de la Caridad, Monseñor Bosa Más Vidal, quedábamos cuatro sacerdotes, uno que era precisamente el vicario de la parroquia, compañero mío del seminario, y ese sacerdote escolapio, un sacerdote chino que estaba trabajando en Matanzas, pero originalmente había ido a trabajar a la parroquia de Nuestra Señora de la Caridad, y este servidor. Así que éramos en total cinco, con el obispo, ¿verdad?, Monseñor Bosa Más Vidal, que era el párroco. Entonces allí, pues ya quedábamos en Cuba no muchos más de 300 sacerdotes, porque ya se había presionado a montones de sacerdotes que no eran cubanos. En Cuba había muchos sacerdotes extranjeros, sobre todo españoles, y claro, cuántos sacerdotes había que estaban, diríamos, trabajando en colegios y demás, que perdieron los colegios. Todos los colegios católicos fueron diríamos, cogidos por ellos,
confiscados,
de manera que al quedarse sin lo que era su trabajo, pues tuvieron que tomar la decisión de irse. Y entonces, diríamos, expulsado, hasta ese momento, no, que yo sepa, no había ninguno. Presionado, sí, para que se fueran, sí, esto sí, pero decir que los metieron a la fuerza en un barco, no. Ahora ya para la fiesta de Nuestra Señora de la Caridad, el día 8 de septiembre de ese año 61, pues todo se había preparado bien. El monseñor Bosa Masvidal pidió, como párroco de la parroquia, pidió permiso para la procesión, que era tradicional el domingo más cercano a la fiesta de la Caridad. De modo que cuando llegó ese día, teníamos todos los permisos para la procesión que se iba a realizar el día 10 de septiembre, que era el domingo siguiente, ya que nunca se hacía el mismo día. Por ser, si era un día de trabajo, pues ya era tradicional hacerlo un domingo por las principales calles de La Habana, saliendo, ¿verdad?, pues de cerquita de la calle Reina, una calle importante. Pues ahí se iba hasta, yo tengo entendido que hasta por el Palacio Presidencial y demás. Yo nunca estuve en esa procesión antes, así que no sabía bien el recorrido, pero de todas maneras, el día 8, pues sí, fue mucha gente a la iglesia, y por la noche todavía no era común el tener misas vespertinas. Ya sabemos que eso vino después del Concilio Vaticano II, y todavía no habíamos llegado ahí, pero sí se habían permitido misas vespertinas en algunos lugares los domingos por la tarde, pero los días de semana no. Entonces habíamos preparado un acto que se llamaba paralitúrgico, una celebración paralitúrgica con cantos y oraciones y lecturas, etcétera, y alguna predicación. Y claro, pues el que estaba al cargo de presidir aquella celebración era, ¿verdad?, pues Monseñor Bosa Masvidal. Entonces él se nos desapareció, o sea que los sacerdotes estábamos esperándolo para comenzar, y que no llegaba. Bueno, pues empezamos nosotros. Entonces, ya mucho después de la hora ya anunciada, la iglesia estaba llena de personas, y bueno, y entonces ya como a las 10 de la noche fue que regresa a la parroquia Monseñor Bosa Masvidal, y ahí nos informa de que había sido convocado por el servicio del interior, por el G2, que se llamaba entonces, había sido convocado a un cuartel. Yo no sé ahora, no me recuerdo bien dónde fue. La cuestión es que allí le dijeron montones de cosas. Lo acusaban de ser el jefe de la contrarrevolución, y de que sabían que estaban preparando un acto contrarrevolucionario el domingo con esa procesión, de modo que la procesión quedaba cancelada, y podríamos, sí, sacar la procesión, pero solamente a las 7 de la mañana y por las 4 calles aledañas a la parroquia, de modo que solamente allí. Entonces, cuando él regresa como a las 10 de la noche, no, estábamos los 4 sacerdotes esperando a ver de dónde vendría. Bueno, cuando llegó, pues nos reunimos con él, y entonces allí se decidió que no se sacaría ninguna procesión, porque eso era ya un viernes. El día 8 cayó viernes, el 7, el el 9 era sábado y el domingo domingo, entonces el domingo era el día 10. Entonces se decidió que no iba a haber manera de poder avisar a la gente de la procesión a esa hora, así que no, además que eso era una cosa que no se podría aceptar tampoco. Así que el domingo pues se presentaron unos carteles anunciando en las puertas de la iglesia que no iba a haber procesión, ya que no había sido cancelada, etcétera, etcétera. Y en las misas de la mañana ocurrieron normalmente, aunque ya al mediodía en un popular programa de televisión que creo que se llamaba La Universidad del Aire, ya se empezó a hablar de que la iglesia estaba preparando un acto contrarrevolucionario, cosa que nosotros en ningún momento tuvimos la intención de hacer nada, simplemente de acatar la orden de no sacar la procesión. La iglesia de la Caridad ordinariamente se cerraba al mediodía y se volvía a abrir a las 2, a las 3 de la tarde, ahora no recuerdo exactamente. Entonces había sí pues bautismos que estaban al cargo de los sacerdotes. En ese tiempo pues todavía se celebraban los bautismos individualmente, de modo que en la iglesia había unas capillas al fondo, diríamos en un lado, estaban las capillas donde se bautizaba, y pues a mí me tocó bautizar a algunos niños uno detrás del otro, y en un momento dado vino alguien de parte de Monseñor Bosa y me dijo: padre, cuando termine este bautismo, Monseñor Bosa quiere que usted vaya allá a la sacristía. Aunque sentíamos cierto murmullo, cierta cosa, pero no se notaba tanto dentro de la iglesia, pero cuando llegué a la sacristía, pues encontré aquello era un pandemonio, ahí la gente discutiendo, la gente gritando. Entonces Monseñor Mosa, como yo tengo una voz bastante fuerte, me pidió: mira, diles claramente que no va a haber procesión, que no vamos a poder provocar aquí una serie de muertes y demás, que no eso no es lo que necesitamos en este momento, de modo que todo el mundo se calme y vamos a tratar de evitar ningún problema, ninguna confrontación seria, porque saldríamos perdiendo como quiera que sea. Ellos tenían todo el poder y tenían todas las armas y tenían todo lo que hacía falta. Pero la iglesia se iba llenando de gente y también las calles aledañas, porque en realidad ellos no avisaron tampoco de que no iba a haber procesión. Entonces la gente de toda La Habana, pues digo, no todos, ¿verdad?, pero sí mucha gente quería participar en la procesión. Otros pensaron unirse a la procesión cuando saliera en las distintas calles, de manera que la iglesia se fue llenando de personas, se fue llenando de personas, y de las calles aledañas también, hasta que aquello fue una cosa que empezó la confrontación. Hasta me llegaron a traer, yo en ese momento era el único cubano junto a Monseñor Bosa, ya que su vicario estaba atendiendo la parroquia de Isla de Pinos, él era de allí, y por eso él iba los domingos a celebrar la misa allí, estar con los feligreses el domingo. Y entonces pues yo tuve que de alguna manera estar al frente de la cosa, y entonces allí pues me trajeron un rifle que le habían quitado a un militar allá afuera. Yo le dije: no, hombre, no tire eso para afuera, ¿cómo va a ser que usted me va a traer una cosa aquí que después me van a acusar de que nosotros tenemos armas en la iglesia?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
El asunto es que pues efectivamente ahí al poco había una misa vespertina que había sido permitida ahí en la parroquia a las 5 de la tarde, y Monseñor me la había asignado a mí, de modo que esa ha sido una de las misas más dramáticas que yo he podido tener, porque era una iglesia completamente llena de personas, en silencio, pero afuera se había congregado tanta gente que se calculó, yo no sé hasta dónde ese cálculo pudo ser exacto, ¿verdad?, o por lo menos cercano, unas 50.000 personas se reunieron allí, y no solamente se reunieron, sino que empezaron a gritar consignas contra el gobierno. Ya antes de que hubiera la misa, alguien me dijo que había una gente del G2 que parece que era personas importantes, o sea, oficiales importantes, pero venían de paisano, no venían uniformados. Y entonces me dijeron que parece que venían a decir que sí, que podíamos sacar la procesión. Yo entonces traté de verlos, efectivamente los encontré, les pregunté y me dijeron: ¿quién le dijo a usted que eso? Lo que queremos es ver a Monseñor Bosa más Vidal. Ah, bueno, pues sí, cómo no, yo los llevo a donde Monseñor Bosa. Monseñor Bosa estaba en la sacristía, y ahí entonces nos reunimos, Monseñor Bosa y yo nos reunimos con esos dos oficiales que venían a insultarlo y a decirle que él era el culpable de todo, que él era el responsable de todo, y yo diciéndole que cómo va a ser eso. Y hasta que llegó un momento que ellos le dijeron a Monseñor: dígale al padre que se calle. Y él le dijo: ¿por qué se va a callar si le está hablando bien? La cuestión es que Monseñor Bosa era un hombre, ¿cómo se llama?, muy recto y muy valiente también. La cosa es que, bueno, pues ellos dijeron: bueno, pues ya todo lo que pase aquí es responsabilidad suya, y se fueron. Y ya cuando, bueno, la misa, ya ustedes pueden suponer, como les dije antes, lo más dramático que he tenido en mi vida, porque no se oía nada. Ya de antemano habíamos dicho que no íbamos a tener comunión, entonces, y por supuesto predicación, pero si no, aquello era la gente afuera gritando: Cuba sí, Rusia no, y abajo el comunismo, y Bosa seguro, a los comunistas dale duro, cosas así. Y entonces, pero la gente dentro de la iglesia, en silencio. La bulla era de afuera, pero una bulla estruendosa que no se dejaba oír nada, a pesar que estábamos usando altoparlantes, pero en realidad no valía la pena, porque la bulla de afuera era mucho más poderosa. El asunto es que allí, cuando ya yo llegué al momento de la comunión, yo tenía así que comulgar, pues cuando comulgué, en ese momento en que consumí el cáliz, ahí sonó un tableteo de ametralladora, y ahí sí que se descompuso todo. La gente empezó a gritar dentro de la iglesia, y aquello fue tremendo. Y entonces ya yo pues me fui para la sacristía, me quité los ornamentos y me puse a ver desde una azotea, y aquello era una pelea con los jóvenes contra los policías y los milicianos, qué sé yo, tanto que la sacristía se convirtió en una especie de hospital o de casa de socorro, pues tuvimos que atender a unas cuantas personas. El asunto es que aquello que había comenzado más o menos a las 3 de la tarde, ya a las 8 de la noche, fue que un militante josista, o sea, de la Juventud Obrera Católica, consiguió un cuadro. Era precisamente un tocayo mío, Arnaldo Socorro, consiguió un cuadro de la Virgen, invitó a la gente de la iglesia que salieran con él a la calle, y salieron todos detrás de aquel valiente que a los pocas cuadras de caminar fue asesinado tengo entendido que por un capitán del ejército. Y allí entonces aquello se desmoronó, empezó la gente a recibir golpes a diestra y siniestra, y bueno, solamente hubo un muerto, pero mucha gente fue golpeada, etcétera. Y allí pues inmediatamente la gente salió de la iglesia se volvió a llenar de militares, y de no sé si eran todos militares o también había milicianos. El asunto es que eran gente armada, todos con sus armas, y ocuparon aquello. Entonces vinieron en un plan ahí ofensivo de querer darle patadas a las puertas para registrar todo. Yo les tuve que hablar un poco serio y decirle: aquí no hay ningún arma, aquí no hay nada, si ustedes quieren yo le abro todas las puertas, pero no me estén dando patadas ni nada de eso, porque eso no tiene nada aquí, no tiene lugar, porque sencillamente lo que ustedes quieran ver yo se lo enseño, eso no tiene problema. Una de las cosas que me imagino yo que le impresionaron es que cuando llegaron al cuarto de Monseñor Bosa y levantaron el cobertor de la cama, se encontraron que lo que había era un ¿cómo se llama? ¿cómo es que le decíamos nosotros eso? Que tantos años de no usar eso se nos,
un batidor.
Se nos ha olvidado.
Batidor.
La cama era de alambre, ¿no? O sea que él dormía en el sin colchón, dormía así como penitencia, dormía. Era un hombre santo, él dormía encima de los alambres del.
Le llamamos bastidor a eso.
Del bastidor, exactamente, sí. Del bastidor. Oye, después de tantos años sin usar eso, y ya yo me estoy poniendo viejo, pues.
Desde luego, lo que nos está contando es súper interesante todo esto, ¿eh?
Bueno, pues me alegro.
Sí, sí.
Historia, sin
claro,
duda.
Claro.
Eso sí, fue sí. Algo de lo que yo fui testigo, ¿verdad? Uh-huh. Estuve allí. Bueno, la cosa es que íbamos avanzando en la requisa que ellos estaban haciendo, hasta que entonces oigo de pronto a una persona gritando: ¿qué es esto? Esto parece el asalto a un templo, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo vengo en nombre del comandante Fidel Castro, que no sé qué. Bueno, entonces se veía claramente que era una persona con autoridad, porque todo el mundo se paró. Y entonces yo fui donde él y le... Ah, porque dijo, todo el mundo tiene que salir de aquí. Entonces yo le dije, bueno, ¿esto significa que tenemos que salir nosotros también? Dice, no, ustedes no. Todos los que no sean de aquí, que se vayan para afuera. Aquí no puede quedar nadie. Y efectivamente, el hombre dio órdenes y todo el mundo obedeció. Y cuando llegué a la iglesia, siguiéndolos a ellos ya, ¿verdad?, que se iban, pues había uno que estaba lleno de miedo porque se le habían casquillado la ametralladora o el fusil, y estaba como con miedo de que la gente volviera y qué sé yo. La cuestión es que se fueron todos, la iglesia se quedó vacía, yo cerré la iglesia y bueno, ya ahí pues entonces a esperar qué iba a pasar. Resulta que al otro día el periódico traía un titular que decía claramente: el padre Agnelio Blanco, desde la torre de la catedral, de la iglesia de la Caridad, disparó y mató al militante, al compañero Arnaldo Socorro, etcétera, etcétera. O sea que cogieron al cadáver del militante de la Juventud Obrera Católica y lo convirtieron en militante comunista. Y entonces el padre Agnelio Blanco precisamente era el que estaba en Isla de Pino, de modo que inventaron ahí esa mentira.
Martes de la revolución.
Ah, sí, claro.
Claro, sí.
Según me cuentan, yo lógicamente no pude estar en el velorio ni nada de eso, pero me cuentan de que la madre del muchacho pues le gritaba a los militares, le gritaba: asesinos, me han matado a mi hijo, etcétera. Porque lógicamente ya supo la verdad. El asunto es que el lunes 11 de septiembre, pues la iglesia amaneció, ¿verdad? Pues figúrense, en penumbra. No creo que mucha gente se atreviera a acercarse mucho, pero bueno, la cuestión es que ellos organizaron el entierro de Arnaldo Socorro, o lo organizaron como, ¿verdad?, la muerte del mártir de la revolución, y hicieron un meeting en el cementerio de La Habana, hicieron un meeting político en el que amenazaron con arrasar con la iglesia, etcétera, etcétera. Nosotros, oyendo todo aquello, fuimos y nos comimos todas las hostias consagradas que había para que no vinieran a verdad, a atacarnos y que hubiera una profanación, etcétera, de la Eucaristía. Y entonces esperamos tranquilos. El lunes no salimos a la calle para poder ver todas las cosas. Ya el martes, después de toda aquella amenaza, Monseñor Bosa pues pidió prestado un carro a un hermano suyo y se fue a visitar al no era cardenal, al arzobispo de La Habana, Monseñor Evelio Díaz. Entonces cuando terminó de hablar con Monseñor, contándole todo lo que había pasado, pues entonces se fue o trató de entrar en la nunciatura, y antes de poder entrar en la nunciatura lo cogieron preso. Entonces lo primero que hicieron fue ir allá a la parroquia después que lo cogieron preso, ir a la parroquia y confiscar el carro que él tenía y que estaba ahí en la parroquia, se lo llevaron, y ya nosotros dijimos, a Monseñor lo han cogido preso. Entonces ya había regresado a la parroquia el padre Agnelio Blanco, entonces decidimos que, como éramos los únicos cubanos que teníamos, estábamos allí, pues que fuéramos nosotros dos a hablar con el arzobispo. Y ahí entonces nos fuimos, y allí cuando estábamos hablando con Monseñor Evelio Díaz, pues llegó también el encargado de la Anunciatura, Monseñor Sacchi, y nos dijo que efectivamente Monseñor Bosa había sido, antes de que pudiera entrar a la Anunciatura, había sido tomado preso. Y entonces ya pues preguntamos, bueno, ¿nosotros qué hacemos? Y no me acuerdo si fue el encargado de la Anunciatura o fue el Monseñor Evelio, nos dijo, bueno, pues ustedes, si algo quieren con ustedes, ya los irán a buscar. Y entonces, bueno, regresamos a la parroquia, pensamos, hay que seguir tratando de actuar conforme a lo que hacemos siempre, ¿no? Y abriendo la iglesia y todo eso, y atendiendo a las personas. Eso fue el martes. El miércoles, pues, pasó todo tranquilo en la mañana. Ya cuando estábamos almorzando al mediodía, las señoras que se ocupaban de la cocina nos advirtieron, padres, ahí allá abajo hay gente como reuniéndose frente a la puerta de la oficina.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Qué sé yo, yo me acuerdo que yo me asomé por la ventana, podía ver el grupo de hombres que parece que tenían cabillas, como decíamos en Cuba, ¿verdad? Esos hierros que se usan para la construcción, pero disimulados con papel periódico, que parecía otra cosa, pero uno podía descubrir que efectivamente eran cabillas. Y entonces yo dije, bueno, si esta gente deciden, rompen la puerta, suben aquí arriba y nos matan a todos, y después dirán que fue el pueblo que se quiso tomar la justicia por su mano. Yo me fui a una habitación y me arrodillé y me entregué al Señor y le dije, Señor, dame la fuerza para hacer lo que tú quieras que pase con nosotros. Y me quedé tranquilo. Pero posteriormente llegó un carro de la policía, una perseguidora, como decíamos en Cuba, y allí entonces los dispersó a todos. Parece que ellos no querían esa confrontación, pues muchas veces en Cuba lo que estuvo pasando eso, pasaba una cosa y después se cambiaban los planes. Y entonces, bueno, pues se fueron. Y dijimos, bueno, qué bien que nos libramos de eso. Pero ya a eso de las 4 o 5 de la tarde, fueron gente de la del G2, de lo que se llamaría después también, ¿verdad? Creo que de seguridad del Estado. Y entonces nos llevaron presos a los cuatro sacerdotes a una cárcel que tenían en Quinta y 14 del Vedado, o no recuerdo si era el Vedado Miramar. La cuestión es que allí entonces cuando llegamos nos metieron en una oficina donde estábamos Monseñor Bosa. Fue para nosotros una gran alegría poderlo ver. Él estaba allí en esa oficina, aparte de otros presos que había muchos presos en ese lugar, pero a él lo tenían en una oficina. Y yo no sé cómo lo pasaría, porque inmediatamente a los 3 o 4 minutos nos sacaron de ahí y nos llevaron a un salón grande que estaba lleno de aires acondicionados, un frío tremendo, estaba dividido en celditas que solamente uno podía sentarse, pero no había cama ni había nada, porque era muy pequeñito, era solo para que uno se sentara, nada más. Allí después me enteré de que muchos pasaban la noche entera allí. Yo había sido operado de la hernia de disco un mes antes, y por tanto me tiré en el suelo y empecé a cantar. Y ahí entonces parece que dijeron, esta gente van a armar aquí un lío, vamos a meterlos para adentro. Y entonces nos sacaron fotografías, con el número de presos y nos llevaron a las celdas. Había 6 celdas llenas completamente de personas que estaban siendo investigadas, se supone, pero que algunos llevaban ahí meses, como después me enteré. La cuestión es que a mí me tocó la celda número 4, tuve allí cuando llegué, después que nos tuvimos que entregar las sotanas y nos dieron una camisa azul de presidiario, entonces me llevaron a la celda número 4, nos repartieron entre varias celdas, y entonces allí quedé impresionado cuando al entrar dice una persona en alta voz: vamos a rezar 3 Padre Nuestro y 3 Ave María por el padre que acaba de llegar, que no sé cuánto. Y dije: contra, qué cosa tan rara esta, ¿no? En una cárcel. Y después que terminaron todos de rezar, entonces dice otra voz: pues que siga el show ahora. Y todas las noches se rezaba el rosario y había un show en cada una de esas celdas, en que lo que decían era tremendo, contra el gobierno, etcétera, etcétera. Parece que ellos entonces todavía, ¿verdad?, estaban permitiendo ese desahogo de la gente, porque vaya, era, no sé, todavía no se había organizado bien el tener a la gente ya totalmente dominada. La cuestión es que después de esa noche nos llevaron a los 4 a hacernos la prueba de la parafina, tanto que cuando yo regresé a la celda y les dije a los que estaban allí que nos habían sacado, bueno, figúrense lo que ellos dijeron, pero serán descarados, como si de verdad no supieran que ustedes no fueron los que dispararon, que los que dispararon fueron ellos. Pero en fin, era como diríamos, para tratar de encontrar algún tipo de excusa o lo que fuera. El asunto es que allí había mucha solidaridad entre todos los que estaban allí. Casi todos eran gente católica, gente que había estado, muchos de ellos, en la Sierra Maestra con Fidel, pero que se habían virado después de ver las atrocidades y las cosas que estaban ocurriendo. Y entonces, bueno, pues el asunto era ver cómo esa solidaridad llevó que había más presos de lo que de camas. No sé cuántas camas habría, pero de todas maneras éramos muchos más los que habíamos, que las camas eran unas literas de dobles. Entonces los que tenían la litera dejaron las colchonetas para los que dormíamos en el suelo, y así pues hubo una gran solidaridad. En la noche del segundo día nos convocan a varios para ir a una 7ª celda que se inauguró. Eso ya fue como el jueves en la noche, y ya entonces allí nos juntamos los tres de los 4 sacerdotes, nos juntamos. Monseñor Bosa lo habían dejado en la oficina, de modo que los tres, un español, el chino y un servidor, pues nos fuimos a inaugurar junto con un grupo la celda 7. Ahí no había nada, pero los compañeros de la celda nos dejaron algunas colchonetas que nos lleváramos, porque parece que alguien avisó de que allí no había nada, no había cama, no había nada, era el suelo pelado. Y así entonces pues nos llevamos, por lo menos nos sirvieron de almohada, compartiendo las colchonetas para que nos sirvieran de almohada. Esa noche, bueno, pues ya fuimos después que se había rezado el rosario y demás en la celda, pero al otro día pues tratamos de organizar las cosas para que se hiciera lo mismo. Hicimos el rosario, lo hicimos todo. Esa noche, que ya era viernes, pues empezaron a los interrogatorios de los 4. Como estábamos 3 en la misma celda, primero llamaron, no sé si al español o al chino, uno de los 2, y al final del interrogatorio les dijeron: bueno, mañana a las 5 de la mañana, mañana sábado a las 5 de la mañana, usted se va a ir de aquí a la parroquia y usted va a recoger todas sus cosas, usted se va de Cuba. Lo mismo le hicieron al sacerdote español, le dijeron lo mismo. Ya después entonces me llamaron a mí, y entonces en el interrogatorio empezaron a hacerme preguntas, que yo traté por todos los medios de evitar decir nada que pudiera ser verdad, meter a nadie en lío. La cuestión es que tampoco yo podía o sabía mucho, porque yo no soy de La Habana, de modo que la cantidad de preguntas que me hacían, casi siempre yo podía decir, bueno, lo siento, pero yo no soy de aquí, yo no soy de La Habana, yo soy de Camagüey, y yo vine porque tenía que operarme. Esa fue mi gran excusa, de modo que... Pero cuando terminó, que me dijeron, pues vuelvo a la celda, no me dijeron nada de que me iba a ir. Y efectivamente, al otro día, los dos otros dos sacerdotes se fueron, no sé si alguna gente más, pero ellos se fueron a preparar la maleta para irse de Cuba. Entonces ya yo dije, bueno, aquí nos quedamos, vaya usted a saber. Y algunos de los que estaban allí me habían dicho que llevaban 5 meses, que llevaban 6 meses. Entonces, pues vaya usted a saber cuándo nos vamos de aquí. Esa tarde, pues de pronto llega alguien y dice, Arnaldo Bazán, con todo. Cuando decían así, es que se iba uno para otro lado. Y ahí me juntaron con el padre Anelio Blanco. Ahí entonces nos devolvieron la sotana, pero no, yo no, yo creo que a él, no sé si la llegamos a poner, yo creo que yo no me la llegué a poner. En fin, la cuestión es que nos metieron en un carro, y yo pensé sencillamente que nos llevaban a la fortaleza de La Cabaña, que era una de los lugares donde se metían a los presos políticos. Y en fin, tanto que cuando enfilamos por una avenida que se veía allá a lo lejos, la avenida del puerto, se veía La Cabaña allá a lo lejos, yo le dije bajito al padre Anelio, mira nuestra nueva casa. Pero resulta que no fue allí, sino que fue al puerto, que es donde nos llevaron. Y allí entonces, cuando nosotros no estábamos, ninguno de los dos estábamos en la lista, o sea que también ahí hubo otro cambio de planes. Pensaron al principio quizás dejarnos presos, pero luego dijeron que se vayan para afuera también. Y entonces pues nos acompañó uno ahí hasta la escalerilla del barco y nos dijo buen viaje. Y ahí entonces yo pensaba que nos íbamos a encontrar con el chino y el padre español, y resulta que había 100 y pico ya de sacerdotes en el barco. Eso fue el sábado ya en la noche. Ahí entonces, bueno, pues empezamos a contar las distintas experiencias de cada uno durante esos últimos días. Y al día siguiente, domingo, pues más o menos al mediodía era la salida del barco. Cuando ya habían levantado las anclas, avisaron que falta un pasajero, y ahí entonces vinieron con un carro, y allí llevaron hasta el carro llegó hasta la misma escalerilla, y ahí se bajó Monseñor Bosa y subió la escalerilla, todos aplaudimos, y en fin, pues así fue como salimos de Cuba.
Pues la verdad es que yo creo que ha estado muy interesante todo esto, ¿verdad, Humberto? Lo único que pasa es que yo creo que para otra ocasión nos tendrá que seguir contando otras cosas, ¿no? Para no alargarlo más,
sí, yo
¿no?
creo que vamos a tener que volver a hacer esto.
Eso, otro día tenemos... Claro, exactamente.
No, y además pueden preparar algún interrogatorio.
Claro,
para que no sea yo el que hable tanto.
Bueno, es que hoy ha surgido esto porque, claro, todo este relato... era usted el que no lo tenía que decir, ¿no? Pero evidentemente ya, digamos que la segunda parte aquí ya sí que podemos participar más nosotros.
Claro que sí, porque ya ustedes entonces pueden hacerme preguntas, sí. Y en fin, que pueda ser algo más interesante.
No, es interesante, digo, yo no sé. Interesante es todo esto, lo único que pasa es que, claro, que aquí el único que conoce todos esos datos es usted, ¿no? O sea que...
Hombre, claro que sí.
Así es que...
De todas maneras... Sí, muchísima gente en Cuba nunca se enteró de eso, ¿verdad?
Claro, por
de
eso.
De lo que pasó, porque lógicamente si ellos tenían todo el control de lo que es la prensa, de lo que es la radio, de lo que es la televisión, pues es lo que pasa ahora también.
Claro.
Muchas veces los que estamos fuera estamos enterándonos de muchas cosas que están pasando en Cuba que los cubanos nunca se enteran.
Claro.
Porque en Cuba todo está controlado absolutamente, de tal manera que solo Radio Bemba, como decimos los cubanos, o sea, el radio de boca, ¿no? De pasarse,
sí,
de una a otra las cosas. Pero ciertamente, en Cuba el control es tan grande que ni siquiera en China o en otros países donde está, ¿verdad?, tratando por lo menos de controlar el mismo Venezuela. No han controlado totalmente el internet, mientras que Cuba está totalmente controlado. Ellos han dado algunas facilidades para que la gente mande correos y eso, pero lo que es navegar en el internet no puede el cubano.
Claro, claro.
En general, muy pocas personas, más bien instituciones, son las que pueden navegar. El uso del internet está limitado totalmente a que puedan mandar correos, pero nada más.
Claro.
Entonces, ese control pues hace que la gente no tenga medios para, a no ser que sea clandestinamente, y muchas veces eso lleva mucho riesgo.
Bueno, para Arnaldo, yo creo que la semana que viene tenemos que continuar otra tertulia, la saga de Padre Arnaldo Bazán.
Eso,
bueno,
eso.
¿Qué pasó después que salió de Cuba?
Claro, ya claro, eso.
Ya nos pondremos de acuerdo entonces para poderlo hacer. Exacto. Con muchísimo gusto. Ustedes saben que estamos siempre a la orden.
Bueno, para nosotros un honor que haya estado con nosotros, ¿no?
Bueno, el honor ha sido más mío, ¿verdad? Así que te agradezco mucho que, ¿verdad?, que hayan podido pensar que esto pueda ser interesante para los oyentes.
Claro que sí,
de la emisora.
Y si no ya verá cómo nos van a escribir, ¿eh? Nos van a escribir seguro, ¿verdad, Humberto?
Bueno, yo espero que sí. Vamos a en primer lugar, a decirle a la gente que pueden escribirnos a nosotros, como siempre, aquí a tertulias@iberoamerica.com o por Twitter a Iberoamérica con la E, la I y la A de América en mayúsculas. Pero además de eso, si quieren escribir directamente al padre Bazán, como él tiene un programa dominical en radiogeneral.com que se llama Domingo, Día del Señor, pueden escribirle directamente a él, escribiéndole a domingo@radiogeneral.com.
Muy bien, pues nada.
Pues nada, ya simplemente despedirnos por esta semana, pero que tenga claro que esto tiene que continuar.
Muy bien, pues con mucho gusto. A todos los amigos que nos puedan escuchar, pues que el Señor los bendiga a todos.
Muchas gracias.
Bueno, un abrazo, padre, hasta luego.
Sí.
Igualmente.
Bueno, pues simplemente ya recordarles a todos los oyentes que les esperamos aquí la próxima semana para que escuchen nuevamente otro programa
de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.